Sharm Aleichem, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar específicamente sobre la relación que hay entre los no judíos y Shavuot, la fiesta de Shavuot, la entrega de la Torá. Y vamos a ver que esta relación es muy particular. Y no se asusten, vamos a ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y Dios mediante, hacia el final de la charla, vamos a entender un poquitito qué hacer. ¿Qué es adecuado que los no judíos hagan en la fiesta de Shavuot, que empieza literalmente hoy a la noche y durante todo el viernes y todo el sábado? La clase de hoy está dedicada a la salud completa de Patricia, la hija de Germán, Luis Carlos, hijo de Roberto, Susana, hija de Luis Carlos, y para que tengan efectiva fertilidad, Ana Victoria, hija de Luis Carlos, Héctor Manuel, hijo de Mauro, que sea con braja, con atzlaja, para todo lo que ellos necesitan en lo material y en lo espiritual. Muy bien, vamos. Paso número uno. Algunas ideas. ¿Qué es Shavuot? ¿De qué se trata la fiesta de Shavuot? Que de vuelta va a empezar ahora dentro de muy poquito tiempo. La fiesta de Shavuot es literalmente, esa es la definición de la fiesta en la Torá, en Parshas Emor, todos los que quieran ver el libro de Vayikra, el tercer libro de la Torá, van a encontrar esta definición de la fiesta de Shavuot. Es el día número 50 después de Pesaj, o sea, 49 días después de Pesaj, ahí viene Shavuot. Eso es todo lo que la Torá dice sobre Shavuot. Quiere decir, no hay una definición de la fiesta de la salida de Egipto, por ejemplo, como Pesaj. O la fiesta del recuerdo, que también Sukkot es otra fiesta que tiene que ver con la salida de Egipto. Porque la Torá dice, en la misma parsha, Emor, para que recordemos que Dios nos asentó en cabañas cuando salimos de Egipto, etc. Acá no. La Torá lo único que dice es, contarán 49 días, que son 7 semanas, y al otro día, Hag Shavuot Taselejo, una fiesta de semanas, porque viene 7 semanas después de Pesaj, una fiesta de semanas harás para ti. Esta es la definición en la Torá de la fiesta de Shavuot. ¿Y qué se hace? ¿Qué dice la Torá que hay que hacer en Shavuot? Muy bien, la Torá dice claramente, había que llevar al templo ofrendas, específicamente dos panes de trigo de la nueva cosecha. Interesante mencionar que en Pesaj está prohibido comer jómetz. Jómetz significa leudado. Harina y agua mezclado de manera tal que leudó durante 18 minutos, no importa todos los detalles. Ahora, eso está totalmente prohibido para judíos. Para los judíos está permitido. En la fiesta de Shavuot, 49 días después, o sea, el día número 50, después de Pesaj, es una mitzvah traer algo leudado. El trigo leudado era una mitzvah y se hacían dos panes en el templo, de una medida determinada, etcétera, de trigo, de la nueva cosecha, y la Torá dice, Jómetz teofena, tiene que ser hecho con harina leudada. Entonces vemos que la Torá, de vuelta, Parshas Emor, indica que esto es una de las cosas que se hacía en el templo en la fiesta de Shavuot. Dos panes de trigo leudado. También se ofrendaban, perdón, animales, 7 corderos, un toro, 2 carneros, un chivo, unas ofrendas especiales que tenían que ver con la fiesta de Shavuot. Y otra cosa que la Torá también explica respecto de la fiesta de Shavuot es que comienza un periodo en el cual se podían llevar bikurim, primicias en el templo. Primicia significa, hay 7 frutos específicos que la tierra de Israel es alabada por estos frutos: granada, uva, aceituna, higo, dátil, trigo, cebada, esos son los 7 frutos. Entonces, los primeros frutos que crecían de estos 7 mencionados, la gente les ataba un hilito rojo para identificarlos que estos son los primeros frutos que salieron y se llevaban al templo junto con otros frutos también, junto con ofrendas, etc. Y hay todo un periodo de tiempo que la Torá nos da para llevar estos frutos, Bikurim, entre Shavuot y Hanukkah. Muy bien, por eso uno de los nombres de la fiesta de Shavuot es Hag HaBikurim, la fiesta de las primicias. No es que forzosamente todo el mundo tenía que llevar las primicias al templo en el día de Shavuot. No, de ninguna manera. ahí empezaba la época en la cual se podían llevar bikurim, primicias, punto. Esto es todo lo que la Torá dice, nada más. ¿Qué hay que hacer? No sé, esto en el templo. ¿Qué quiere decir? En tu casa, si vos no ibas al templo a Yerushalayim por alguna razón, bueno, es una fiesta, es un Yom Tov, es un día festivo, pero no hay que hacer nada. En Pesaj hay que comer matza, en Sukkot hay que poner una cabaña y sentarse en la cabaña y tener el lula biesro, que ahora no importa lo que son, una especie de citrón, una especie de limón, con una hoja de palmera y un montón de otras cosas re divertidas. En Yom Kippur se ayuna, en Rosh Hashanah se toca el shofar, un cuerno, y en Shavuos, nada. No había nada. Esto es lo que la teoría dice. En adición a esto, nuestros sabios explican, y repito, nuestros sabios explican que Shavuos es el momento de la entrega de la Torah. Cuando uno se fija en Parshas Yisroi, en el segundo libro de la Torah, aparece todo un relato interesante sobre el día de la entrega de la Torah. Pero la Torah no dice exactamente, en forma clara y concreta, qué día ocurrió esto. La Torah no lo dice, nuestros sabios interpretan a través de diferentes métodos, que ahora no importan los detalles, que el día de la entrega de la Torah fue justamente Shavuos. Y hay toda una discusión en el Talmud, qué día fue, si el 6 de Sivan, 7 de Sivan, no vamos a entrar en esa discusión. La Gemara Shabbos discute esto, ahora no es el momento. La cuestión es que nuestros sabios establecen, hoy en día se festeja en el día de Shavuos la entrega de la Torah. Entonces vemos que Shavuos, ¿de qué se trata? Bíblicamente hablando, no está muy claro. El día número 50 después de Pesaj, y se hacían unas cosas en el templo, y nuestros sabios explican que ese fue el día de la entrega de la Torah. Entonces festejamos la entrega de la Torah. Muy bien, ¿qué fue esto de la entrega de la Torah? Es fundamental entender que esta entrega de la Torah, que se expresa en 10 mandamientos, los famosísimos 10 mandamientos que no vamos a discutir hoy, por lo menos ahora, más adelante algunos detalles nada más. Este asunto de la entrega de la Torah fue exclusivamente, solamente, únicamente, ya no sé qué otro sinónimo usar, para el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos no fueron dados para los no judíos. Hay montones de otras religiones que lo ven de otra manera. No me importa. No tengo ni ganas ni tiempo para discutir sobre otras religiones. Están equivocados, lo siento mucho. ¿Y cuál es mi prueba? Muy simple. Todo el concepto de Shavuos, de la entrega de la Torah, es la revelación de Dios en el monte Sinai. ¿Quién estaba ahí en el monte Sinai parados? Los judíos, el pueblo de Israel. Nada más. Pero salieron un montón, se llaman Erev Rav, una mezcolanza enorme de pueblos que salieron de Egipto. Momentito. Creo que no se entiende qué significó la entrega de la Torah. Por un lado, significó la revelación de la presencia de Dios. Dios se reveló, qué es lo que vieron, qué sé yo, no sé. Pero por otro lado, fue el momento de conversión masiva de los hijos de Israel y todos los que estaban con ellos al judaísmo. Quiere decir que no me importa si había un montón de otros pueblos dando vueltas por ahí que salieron junto con el pueblo de Israel de Egipto y acompañaron y fueron un dolor de cabeza siempre para el pueblo de Israel. De hecho, en Parshas Kisisa, en el libro de Shmois, aprendemos el becerro de oro. Ellos fueron los que empezaron. Ok, no me importa porque en ese momento eran judíos. Se acabó, punto. Y de hecho, los famosos 600.000 judíos, aproximadamente porque eran un poquito más, se cuentan de las familias del pueblo de Israel, no de la Erev Rav, no de toda la mezcolanza de gente que había ahí. No interesa quiénes estaban ahí o no. La Torah fue entregada al pueblo de Israel solamente. Al que le gusta, bien. Al que no le gusta, lo siento mucho. Esto es lo que el judaísmo enseña. Y si alguien tiene algo diferente para decir, que me traiga una prueba de un versículo que diga otra cosa. Y no lo van a encontrar. Lo siento mucho. Nuestros sabios explican que todas las almas del pueblo de Israel estaban presentes en el momento de la entrega de la Torah y luego, generación tras generación, bajan, descienden desde la espiritualidad, por así decir, chispas de almas que se invisten en cada judío o judía. Y en los no judíos, no. Guste o no guste, hay que ser claro y sencillo. Por eso vemos que en el momento de la entrega de la Torah había 600.000 hombres entre 20 y 60 años. Eso es la cuenta del pueblo de Israel. Pero hoy en día hay como 15 millones de judíos. Pero Pero si las almas eran 600.000, ¿cómo llegas a 15 millones de personas? Porque hay chispas de almas que se subdividen en diferentes personajes y cada uno de nosotros tenemos una chispa de un alma, no un alma entera. Bien. Y esto de la entrega de la Toira, lo repito, excluye absolutamente a los no judíos. La Toira no fue entregada a los no judíos. Los 10 mandamientos no fueron dados para los no judíos. No, de ninguna manera. Y la prueba más simple, incluso si cualquier cristiano que los cristianos adoptaron, robaron, entre comillas, los 10 mandamientos para ellos también, si quieren observar, el texto de los 10 mandamientos dice: cuidarás el día de Shabbat, Shabbat, el séptimo día. Y los cristianos no lo hacen. Ok, hay cristianos que sí lo hacen, los adventistas del séptimo día, y los del octavo día, y los del día número 128. Todos inventos que no existen. La Torá no fue dada para ellos. Y hay una historia interesante en el Talmud, la pueden leer acá, saben leer castellano, espero, español. Pero yo voy a contar breve, por afuera, porque es muy interesante, que es una prueba más de que la Torá no fue entregada para los no judíos. La Torá, el Talmud nos cuenta, acá está la fuente, Zvahim 116a, Kuf Tezain Aleph, así se dice en hebreo esa página. La Torá nos cuenta, el Talmud nos cuenta, que cuando Dios entregó la Torá en el monte Sinai, había una voz de él, la voz de Dios, que era fuerte, en fuerza, en el Salmo 29 se habla de esto, que se escuchó en todo el mundo. Y los reyes de las naciones fueron a ver a Bilam. Bilam hay toda una parshas Balak. Bilam era una especie de profeta no judío. Y le preguntaron, ¿qué es ese ruido que escuchamos? Impresionante. ¿Dios está trayendo otro diluvio al mundo? O sea, todo el mundo se enteró de que algo estaba pasando. Y Bilam respondió, Dios tiene un bien preciado y valioso en su tesoro que estuvo escondido con él, con Dios, durante 974 generaciones, antes de la creación del mundo, sea lo que fuere que quiere decir ese número, no interesa, y busca dárselo a sus hijos, como está escrito, el Hashem ois le'amoy ite. Dios dará fuerza a su pueblo, y esa fuerza que le dio a su pueblo es la Toira, los 10 mandamientos que Dios dijo en el monte Sinai. Y esto fue entregado solamente al pueblo de Israel. Punto. Entonces, hasta aquí, ¿qué relación tiene Shavuot con los no judíos? Ninguna. Pero los 10 mandamientos que fueron un principio y valor para toda la humanidad, a mí no me importa, eso fue entregado solamente para los judíos, fueron los cristianos que robaron esto, lo cambiaron un poquitito, porque el texto original no dice ni de fornicar, y aparte habla de llaves y los cristianos lo dejaron de lado. Ok, ese es otro problema de ellos, que se arreglen ellos con todas sus falsificaciones, pero sea como fuere, no fue dado para ellos. Solamente para el pueblo de Israel, hasta aquí si yo termino la clase ahora, señores, vayan todos a dormir, no hagan nada en Shavuot. Pero la clase sigue. Nuestros sabios dicen en otro lugar en el Talmud que cuando un no judío, hablando específicamente de un no judío, un gentil, estudia Toira, es como un sumo sacerdote. Tiene el nivel espiritual de un sumo sacerdote. Y esto se aplica específicamente, así dicen nuestros sabios en el Talmud, en esa misma página, Sanedrin 59a, se aplica cuando el no judío estudia sobre sus 7 leyes de Bnei Noyaj, que no son específicamente, o mejor dicho, solamente, no son solamente 7, comillas, tonterías. No hacer idolatría, no blasfemar, no robar, no matar, no cometer adulterio o tener una vida promiscua, etcétera. Se puede discutir exactamente cuál es el mandamiento ahora en ese momento. No comer parte de un animal vivo o que fue sacado del animal mientras estaba vivo. Y dinim, leyes. No es solamente esto, sino que los 7 mandamientos son reglas generales que incluyen montones y montones de ramificaciones y detalles. Por ejemplo, no mentir. No mentir no es uno de los 7 preceptos de Bnei Noyaj, no está en la lista, pero sin embargo está prohibido que no judíos mientan. Esto lo estudiamos en otra clase, cuando hablamos de la blasfemia. La mentira es un derivado, la prohibición de la mentira es un derivado de la prohibición de blasfemia, porque tiene que ver con la palabra, o de la prohibición de dinim, leyes, o del hecho de que todo precepto, y ahora no vamos a estudiar en detalle esto, pero lo menciono nada más para que se sepa, todo precepto que tiene que ver con algo racional, los no judíos están obligados a cumplirlo también. Y la mentira es algo racional. Cualquier padre, madre, ser humano normal sabe que no debe educar a sus hijos para que mientan. Y si los educa para que mientan, un día le van a mentir a él y le va a molestar un montón. ¿Por qué? Porque no permite que una sociedad funcione normalmente, con ética, con moral, con alegría, civilización. Si todos mentimos, es un desastre. Es un desastre. Ok. Dicho todo esto, encontramos que la Torá tiene una kedusha, tiene una santidad específica, que incluso un no judío estudiando Torá puede elevarse a sí mismo o a sí misma en santidad. Que sí, que la Torá sí tiene una relación con los no judíos. Momentito. Hasta acá dijimos que la Torá no tenía relación con los no judíos, no fue entregada para los no judíos, los 10 mandamientos no son para los no judíos. Y ahora estamos diciendo que sí, momentito, la Torá eleva, ni que hablar al judío, pero no estamos hablando del judío, estamos hablando del no judío, lo eleva, la eleva hacia un nivel que se llama como un sumo sacerdote. ¡Wow! Interesante. Más aún, otro asunto que la Torá genera en el no judío. Hay una cosa, un concepto en Torá que se llama la corona de la Torá. Una persona que está dedicada al estudio, una persona que aprecia el estudio, etc. Se dice que tiene Keser Torá, la corona de la Torá. ¿Para quién es esa corona de la Torá? Nuestros sabios dicen, y en varios lugares, yo solamente cité dos acá, acá lo puse en hebreo, pero ahora lo traduzco, que la corona de la Torá Munach está preparada, lista, para todos los seres humanos. Quiere decir que un no judío también podría tener la corona de la Torá. Más aún, la historia que está aquí abajo, el Midrash, en varios lugares, dice básicamente el mismo concepto. ¿Por qué es que la Torá fue entregada en el desierto? Desierto del Sinai. ¿Por qué no esperó Dios a que el pueblo de Israel ingrese en la tierra de Israel? Y ahí les entrega la Torá, qué lindo, una cosa santa, en una tierra santa, para un pueblo santo, y somos todos santos, qué lindo. No, Dios entregó la Torá en el desierto. ¿Por qué? Una de las explicaciones es, porque así como el desierto no le pertenece a nadie, está libre para todos. En hebreo se dice Hefker, es libre para cualquiera que lo quiera agarrar. De la misma manera la Torá está allí para todos los habitantes del mundo, es el lenguaje del Midrash, a propósito lo puse así. O sea, todos los seres humanos, cualquiera que la pida, puede venir y tomarla. ¿Te gusta? ¿La querés? Es tuya. Entonces, un momentito. Empezamos diciendo que la Torá no tiene nada que ver con los no judíos. No fue entregada para ellos. Seguimos trayendo dos pruebas. Como un sumo sacerdote, corona de la Torá, si querés dedicarte al estudio, puedes tener la corona de la Torá, te pertenece a vos también, a pesar de que no sos judío. Próxima y última fuente, que es una fuente re famosa y ya la mencioné muchísimas veces en varias clases. Ahora vamos al revés. La Torá es para los judíos nada más, como para los no judíos. ¿Qué me venís que como un sumo sacerdote? ¿Qué me hablás de la corona de la Torá? De ninguna manera. El Rambam Maimónides dice clarísimo cuando él codifica las leyes de Bnei Noyaj. El Rambam dice clarísimo. Moishe solo entregó la Torá y los preceptos como herencia a Israel, al pueblo de Israel. Estamos yendo en contra de todo lo que dijimos recién. Como afirma la Torá, Moirash Akilas Yaakov es la herencia de la congregación de Yaakov, de los judíos, nada más. Pero continúa el Rambam, que Dios, el Todopoderoso, le ordenó a Moishe que obligara a todos los habitantes del mundo, o sea, los no judíos, a aceptar los mandamientos dados a los descendientes de Noyaj. Y cualquier persona que cumpla estos mandamientos se llama un piadoso entre los gentiles. Josi Dumo hizo Oilom, un piadoso entre los gentiles. Y tiene una porción en el mundo por venir, siempre y cuando las acepte, estos 7 mandamientos, agrego yo, no lo dice el Rambam, con todas sus ramificaciones, las acepte por cuanto Dios se lo dijo a Moishe en el monte Sinai, en el momento de la entrega de la Torá, que los descendientes de Noyaj tienen que cumplir con esto. Pero si la persona, perdón, solamente para terminar el texto de Rambam, si la persona cumple los preceptos por convicción racional, intelectual, porque le parecen bien, ahí no se llama Hosidumo Yisroelam, no se llama un piadoso entre las naciones. Y ni siquiera lo llamamos sabio. Tampoco se llama un sabio. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? El rebe lo explica en otros lugares. No podemos basar nuestro comportamiento exclusivamente en el intelecto. Los seres humanos somos intelectuales, racionales, pensantes, muy lindo. Pero el intelecto también te puede engañar. El intelecto también puede ser sobornado de diferentes maneras. Y a veces uno se autosoborna para forzarse a pensar de una manera determinada y está equivocado. Pero por el soborno que se autosobornó o porque otro lo sobornó, piensa torcido, piensa mal. Entonces no podemos basarnos solamente en el intelecto. Si una persona cumple los 7 preceptos de Bnei Noach, porque el intelecto le dicta, ¡ojo! Porque el intelecto te puede llegar a dictar otra cosa y podés tirar toda la basura y hacer cualquier cosa, robar, matar, adulterio, porque el intelecto dicta que no hay ningún problema con esto. Como lo vivimos en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, que su nombre sea borrado, no eran locos, su intelecto dictaba que había que eliminar a judíos, negros, gitanos y un montón de otra gente más. ¿Por qué? Porque la raza y bla, bla, bla. Intelectualmente hablando, tenía sentido lo que hacían, pero estaban equivocados. ¿Por qué? Porque no estaban basados en un Dios que, independientemente del color de tu piel, que a nadie le importa, Dios dijo, no matarás. Chao. Y es un precepto de los 10 mandamientos y es un precepto de los 7 para Bnei Noach. Que ya dije que son dos cosas independientes. Los 10 mandamientos son para judíos y los 7 preceptos para Bnei Noach son dos cosas que no se mezclan. ¿Hay puntos comunes? Sí, claro, no matarás, no robarás. Qué bueno. Pero en realidad son dos asuntos totalmente diferentes, como vamos a estudiar en un rato. Paciencia. Lo que quiero decir con todo esto es, volviendo a terminar, digamos, con la idea del Rambam, si una persona cumple con los 7 preceptos, porque su intelecto lo dicta, el Rambam ni siquiera lo llama un sabio, ni uno de sus sabios, olvídate. Eso no se llama sabio. Sabio es el que reconoce que el intelecto entiende que hay algo que trasciende el intelecto, que es Dios. Está por encima de lo racional y lo intelectual. Más allá de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Tenemos que si la persona estudia los 7 mandamientos y sus ramificaciones, entonces la toira es para todos, sos como un sumo sacerdote, tenés la corona de la toira, fantástico, no los 10 mandamientos. Eso es otra historia que vamos a estudiar en un minutito. Pero si tenés tus 7 preceptos con todas sus ramificaciones, fantástico, sos un grande. Un grande. Bueno, ahí se me quedó cortada la imagen, solamente para que quede bien. Uy, qué lío que hice. Perdón. Ahí está. Ahora sí. Ok. Al estudiar los 7 mandamientos y todos los preceptos con sus ramificaciones, quiero decir, de vuelta, la toira sí es para todos los seres humanos. La corona de la toira está para todos. Sos como un sumo sacerdote cuando la estudias. Es fantástico. Pero si estudias las partes de la toira que no te corresponden o querés adoptar ideas que no fueron dadas para vos, entonces estás equivocado. El Rambam dice claramente que Dios solamente dio la toira para los judíos, para el pueblo de Israel. Lo vimos en la historia de Bilam. Bilam mismo, el profeta no judío más elevado de toda la historia, él mismo le dijo a los reyes que lo vinieron a consultar, esto es para los judíos nada más. Dios está entregando su toira para los judíos. Nosotros no tenemos nada que ver. Muy bien. Dicho todo esto, nos queda claro que, esencialmente hablando, la fiesta de Shavuos tiene que ver con los judíos, no tiene que ver con los no judíos. Y así como, y esto es un punto fundamental que quizás lo repito después, pero para que quede, que vaya resonando en la cabeza. Y así como en la práctica no hay observancias religiosas, presten atención a estas palabras porque después van a surgir con más fuerza. No hay observancias y ceremonias religiosas que los judíos hacemos en Shavuos por el hecho de Shavuos, como hacemos en Pesach. Por ejemplo, en Pesach comemos matzá, es la mitzvah de Pesach. En Rosh Hashanah tocamos el shofar. O escuchamos el shofar, es la mitzvah de Rosh Hashanah. En Yom Kippur ayunamos, es la mitzvah de Yom Kippur. sea como fuere el tecnicismo de si es no comer, desayunar, ni interesa. El punto es que hay una observancia puntual de la fiesta en Shavuos, no. En Pesach hay, en Sukkot hay, en todo un montón de fiestas hay. En Shavuos no. De la misma manera, no hay ninguna cosa religiosa, subrayo, religiosa, que no judíos deban hacer, subrayo, hacer en Shavuos. No, no lo hay. Más adelante, hacia el final de la clase, voy a explicar qué sí hacer y por qué. Paciencia. Pero esencialmente hablando, no lo hay. Pero no piensen que ah, el rabino no nos deja hacer nada. ¡Qué locura! Me tiene podrido este rabino, vamos a cambiar de rabino, que alguno que nos permita hacer algo, que sea más divertido. No. Esencialmente hablando, de vuelta, incluso para judíos no hay. No hay nada. ¿Qué crees que haga? Hacemos davening, rezamos todos los días a la mañana, rezamos el Shavuot también. Rezamos a la tarde, sí, rezamos el Shavuot también. Rezamos a la noche, sí, rezamos a la noche también. Es un Yom Tov, es una festividad. Hay ciertas ceremonias que son comunes a todas las festividades. Hacemos una cosa que se llama Kiddush, santificamos el día. El rezo tiene variaciones puntuales porque es una festividad. Pero eso es común a todas las festividades, no es que es de Shavuos. Y contame, ¿qué haces en Shavuos? Leemos la Torá. En todas las festividades leemos la Torá. ¿Hay algo especial de Shavuos? La verdad, no. Entonces, ¿por qué los no judíos harían algo especial de Shavuos? No hay. Como vamos a ver más adelante. Dicho todo esto, bueno, esto es la, no. Vamos a analizar con más detalle los 10 mandamientos, no cada uno de ellos, no es el objetivo de esta clase, sino que el objetivo es, vamos a estudiar ideas nada más, algunos conceptos nada más, de un comentario clásico a la Torá. Este comentario, acá está la fuente, se llama Kli Yakar. Se llamaba el autor Efraim Alunchitz, vivió en Praga, año 1600, 1600 y pico. Tiene un comentario muy interesante de la Torá. Y aquí, en los 10 mandamientos, en Parshas Yisroi, como he sabido que los 10 mandamientos aparecen dos veces en la Torá, aparecen Parshas Shmoy, perdón, Parshas Yisroi, y aparecen Parshas Vayeshanan. La primera vez la dice Dios, en el momento del evento de la entrega de la Torá, como estudiamos anteriormente, y la segunda vez la dice Moshe Rabbeinu. Moshe repite los 10 mandamientos. Lo interesante de todo esto es que encontramos varias diferencias entre como Moshe, perdón, entre como Dios dijo los 10 mandamientos originalmente en Parshas Yisroi y como Moshe Rabbeinu repitió estos 10 mandamientos. Hay varias diferencias. Montones de comentaristas salen a explicar estas diferencias. No es que Moshe Rabbeinu se olvidó. Porque Moshe Rabbeinu repite la Torá hacia el final de la travesía de 40 años por el desierto. Y la Torá fue entregada en el segundo año desde la salida de Egipto. Entonces, digamos, 38 años después, Moshe se olvidó lo que dijo Dios. Y nada, dijo lo que se acordaba, más o menos. ¿Qué tanto lío? Si vamos a decir una cosa así, estamos mal. Pero mal, muy mal. Porque ¿quién te dijo que Moshe no se olvidó de otras cosas? Y no se confundió en otras cosas. Y al final terminamos teniendo una religión que está toda totalmente equivocada. Dios dijo una cosa y nosotros hacemos otra porque Moshe se equivocó. No, 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 no. Decir esto es una burrada, es una tontería total. Si Moshe dijo otra cosa en su repetición de los 10 mandamientos en Parshas Vayeshanan, es porque algo estaba pasando. Algo nos quería enseñar. El comentario de Kli Yakar sale, surge, se le ocurrió una idea fantástica, muy interesante, sobre cómo explicar por qué hay una versión de los 10 mandamientos en Parshas Yisroi y una versión diferente de los 10 mandamientos en Parshas Vayeshanan. Y lo que él explica es que Parshas Yisroi era una versión de los 10 mandamientos que Dios ofreció a los no judíos. Y lo negaron, la rechazaron. Y Parshas Vayeshanan, la segunda versión, es para los judíos. Y la aceptamos. ¿Qué significa esto? Nuestros sabios dicen que antes de la entrega de la Torá de Dios al pueblo de Israel, a través de Moshe, Dios ofreció la Torá a otras naciones, a todas las naciones. Y nuestros sabios dan en el Midrash varios ejemplos. Por ejemplo, fue hablar con la nación de Esav, que es lo que representa Roma. Y Eisaf, o sea, el pueblo, o sea, en realidad el ángel que maneja al pueblo de Eisaf, preguntó, ¿qué dice la Torá? Y Dios dijo, Loitirzach, no asesines. Y Eisaf dijo, ah, momentito, señores, nosotros vivimos haciendo esto. Nosotros, nuestra vida es asesinar. No podemos aceptar la Torá, lo siento mucho, bye bye. Entonces Dios fue al pueblo de Ishmael, lo que hoy serían los musulmanes. Y les preguntó, ¿quién es la Toira? Y los musulmanes preguntaron, no existían musulmanes en ese momento, por supuesto, los musulmanes surgen en el año 600 y pico, 620, 30. En su momento, Ishmael, descendiente de Abraham, ¿qué dice la Toira? Preguntaron. Y Dios respondió, Loitignoiv, no podés robar, que se puede discutir exacto qué quiere decir Loitignoiv, si es secuestrar, robar, ahora no voy a discutir eso, pero existe la discusión, no robar. Y Ishmael dijo, no, nosotros vivimos robando, robamos tierra, robamos gente, robamos cosas. La Torá no es para nosotros. Entonces Dios fue al pueblo de Amón y Moab, que son pueblos hermanos, que surgen de las dos hijas de Loit, que tuvieron relaciones con Loit en Parshas Vayera. Dios fue al pueblo de Amón y Moab, dijo, ¿quién es la Torá? ¿Qué está escrito en la Torá? Loitino, no podés cometer adulterio. Eso es lo que dice el texto, no podés cometer adulterio. No dice, no, pero ¿cómo es? Ah, se me fue de la cabeza. No dice, como dicen los cristianos, no tendrás relaciones y qué sé yo. No, dice, no cometerás adulterio. Bien. Y Amón y Moab dijeron, nosotros vivimos haciendo esto. Nos encanta. El hijo con la madre, el padre con las hijas, cualquiera con cualquiera. Cualquiera con cualquiera. No fornicar, ahí está, esa es la palabra, no fornicar. No dice eso en la Torá. La Torá dice no cometer adulterio. Fornicar, esa es la palabra. Muy bien, gracias. La cuestión entonces es que Amón y Moab negaron. Y así con todos los pueblos, a cada uno le preguntó y todos lo negaron. Hasta que fue el pueblo de Israel y el pueblo de Israel dijeron, Nase ben Ishma. Haremos y escucharemos o aprenderemos, etc. ¿Qué es lo que Dios le ofreció a los no judíos? ¿Y qué es lo que Dios ofreció a los judíos? Pues aquí tenemos las dos versiones. Primera versión fue una toira para los no judíos, segunda versión para los judíos. Y el comentario, Kliyá Karvá, casi, detalle por detalle. No vamos a estudiar todo el comentario porque sería larguísimo, pero va detalle por detalle mostrando las diferencias. ¿Por qué Dios ofreció a los no judíos un determinado asunto y a los judíos ofreció otro? Vamos a estudiar algunos detalles respecto del día de Shabbos. La primera versión de los 10 mandamientos dice, Zohar y Sima Shabbos. Tienes que recordar el día de Shabbos. Cuando Moisés repite en Parshas Beis Hanan la Torá dice, Shomer cuida el día de Shabbos. La primera versión dice, recuerda. La segunda versión dice, cuida. ¿Qué pasó? Cuando Dios ofreció Shabbos, los 10 mandamientos, incluyendo Shabbos, para los no judíos que lo negaron, lo rechazaron, lo hizo porque Dios lo que quería es que, él quería que los no judíos reconozcan el concepto de Shabbos. No que cuiden el Shabbos, que reconozcan la idea de Shabbos. ¿Cuál es la idea de Shabbos? Que Dios creó el mundo y todo el universo en 6 días y el séptimo descansó. En otras palabras, el mundo es algo nuevo. Quiere decir, no es eterno como pensaban algunos filósofos de la antigüedad. No, señor, como algunos científicos de hoy en día también piensan eso. El universo no es eterno. El universo tiene un momento de comienzo. Y ni siquiera estamos hablando del famoso Big Bang, que el judaísmo no creemos en esto para nada, porque ellos también dicen que hay en realidad contracción, expansión, hay diferentes escuelas entre los científicos. No vamos a discutir este asunto, porque es toda una locura total, no es más que un modelo de descripción que les sirve a los científicos para definir ciertas cosas. Nada más, para nosotros no es así. Para nosotros hay un momento en el cual Dios dijo que sea el mundo, con todos los detalles, como está explicado en la Parshas Bereishis, al comienzo de la Torá. Pero el concepto de Shabbos, originalmente, en la primera versión de los 10 mandamientos, Dios lo que quería es que los no judíos por lo menos sepan esto. Que sepan que el mundo es algo nuevo. Que sepan que cuando observas el mundo, esto testifica la existencia de Dios. Porque antes no existía esto y ahora sí existe. Alguien lo creó. ¿Quién es ese alguien? Llamémoslo Dios. Interesante mencionar que esta idea, esto lo dice literalmente el Kli Yakar. Como parte de la negación de la idolatría, que es uno de los siete preceptos de Bnei Noyaj, está la fe en Dios y está la fe en que el mundo es algo nuevo. Esto es lo que representa Shabbos. Yo no estoy diciendo, no malinterpreten, no estoy diciendo que los no judíos deban observar el Shabbos. ¡No! De ninguna manera no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que el concepto que nos enseña Shabbos, esto también es para no judíos. O sea, que el mundo es algo nuevo, fue creado en seis días, el séptimo Dios descansó, o sea que de vuelta, el mundo es nuevo, y que el mundo testifica la existencia de Dios, porque algo tiene que haberlo creado, las cosas no se hacen a sí mismas. El Rebe incluso agrega que como parte de esto, de negar la idolatría, está la oración, la plegaria, davenen, rezo, bitajón, confianza en Dios. Vemos que hay montones de conceptos, varios, súper grandes y súper fundamentales en el judaísmo, que también se aplican a los no judíos. Como asunto interesante. Entonces, vemos que, ¿por qué en la primera versión de los 10 mandamientos dice recuerda el día de Shabbos? Porque Dios se lo ofreció a los no judíos, no para que cuiden Shabbos, sino para que sepan esto. Y en la segunda versión de los 10 mandamientos, Dios ofreció el Shabbos tal y cual lo conocemos hoy. Cuida el día de Shabbos. No solamente tenés que recordarlo y tenés que saber estas cosas, sino que también el judío tiene que observarlo. Con todas las leyes de Shabbos, lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer, cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un cambio que trae este famoso comentario, Kli Yakan. Otra idea súper interesante del Kli Yakan. Cuando la Torah dice en los segundos mandamientos, en Parshas Vayeshanan, como Dios tu Señor te mandó, respecto de Shabbos, respecto del respeto a padre y madre, y es interesante mencionar, ahora vamos a verlo en un minutito, no es un precepto para Bnei Noyaj que surja de los 10 mandamientos, surge de otro lado, pero vamos paso a paso. Cuando la Torah dice en la segunda versión de los 10 mandamientos que Dios nos mandó a cuidar el Shabbos como Él ya ordenó, ¿cuándo ordenó esto? ¿Dónde lo ordenó? Aparentemente, recién en los 10 mandamientos es que Dios manda a cuidar el Shabbos. ¿Qué significa que Dios nos ordenó? Porque en realidad nuestros sabios dicen, Parshas Beshalach, cuando el pueblo de Israel llega a un lugar que se llama Mara, Mara significa amargo, pero así se llamaba el lugar, Mara. Ahí, la Torá dice, Sham Sam Loi Hoiku Mishpat Besham Nisau. Ahí Dios puso Hoiku Mishpat. Dios dio reglas irracionales y reglas racionales al pueblo de Israel. Antes de la entrega de la Torá, después de pasar por el mar de juncos, Dios entregó ciertos preceptos al pueblo de Israel. ¿Cuáles? Shabbos, respeto a padre y madre, dinim, leyes económicas, paraduma, la vaca roja. Quiere decir que cuando Dios, posteriormente, en el momento de la entrega de la Torá, dio estos preceptos de vuelta, ¡hey, ya escuchamos esto! ¡Claro, dijo Dios! Kasher Tzivcha, como ya te mandé, te lo dije en Mara, ahora te lo repito. Pero esa es la segunda versión de los 10 mandamientos, la que fue dicha para los judíos. En la primera versión de los 10 mandamientos no aparece como ya te mandé. ¿Por qué? Porque a los judíos nunca les mandó esto. A los no judíos, quiero decir, perdón. Nunca les mandó esto. Entonces no dice esa serie de palabras como Dios tu Señor te ha mandado. Porque nunca le mandó. Primero mandamientos para los judíos que los rechazaron. Segundo mandamientos para judíos. Otro de los mandamientos interesantísimos. Honra a tu padre y a tu madre. Kavei de sabija besimejo. Los no judíos, como ya dije, no corresponde que observen los 10 mandamientos. Pero aún así, hay ciertos conceptos que sí se aplican a los no judíos. Por otras razones. Por ejemplo, no matar y no robar son parte de los 7 preceptos de Bnei Noyaj. Honrar a tu padre y a tu madre, hay toda una charla larga del Rebe sobre este asunto, honrar a tu padre y a tu madre no se debe cumplir porque los 10 mandamientos dicen esto, sino que se debe cumplir porque es un precepto racional, como yo mencioné anteriormente. El concepto de que todos aquellos preceptos racionales también son una obligación para Bnei Noyaj. Honrar a padre y madre es algo lógico. Cualquier hijo, hija, no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer, que tenga padres sanos y normales y sea una persona sana y normal, sabe que sus padres se esforzaron durante toda la vida para que esté bien, para que tenga educación, para que tenga comida, ropa, una casa. Entonces es lógico que honren a su padre y a su madre. Bien, dicho esto, de vuelta, volví a separar los 10 mandamientos de los 7 preceptos. En la primera versión de los 10 mandamientos, cuando la Torá dice honra a tu padre y a tu madre, no dice le maña y junia meja, para que se alarguen tus días. No dice eso en la primera versión en Payos Yisroel, pero en la segunda versión sí dice. Hoy entonces, otro cambio. ¿Y ahora qué hacemos? Explica el Kliyaka. ¿Qué significa una larga vida? Cuando la Torá promete larga vida para la persona que cumple estos preceptos, etcétera, no se depende a la, no se, no se refiere, perdón, a la vida en este mundo. No, señor, se refiere a la vida en el mundo por venir. Y la prueba que trae el Midrash, es muy duro esto que voy a decir, pero es una realidad, la prueba que trae el Midrash, hay una mitzvah en particular, Shiluah HaKan se llama, no importa ahora todos los detalles, de que hay que echar a la madre para tomar a los pollitos. ¿Qué pasa si un tipo puso una escalera para subirse al palomar, yo qué sé, a donde estaban los pájaros, las aves, echó a la madre, agarró el pollito, cumplió una mitzvah y se cayó de la escalera y se murió? ¿Y dónde está la larga vida? La Torá dijo que cuando cumplís esta mitzvah tenés larga vida. Entonces concluyen nuestros sabios, no está hablando de la larga vida en el mundo físico y material. Está hablando de la larga vida en el mundo por venir. Pero esto no es algo que uno pueda ver con sus propios ojos de carne y hueso aquí en este mundo, la vida en el mundo por venir. De ninguna manera. Entonces, al no judío, la primera versión de los 10 mandamientos, cuando Dios dijo, respeta a tu padre y a tu madre, que esto originalmente se le ofreció a los no judíos, así dice Kliyakar, no dijo nada para que tengas larga vida, que hace referencia al mundo por venir. ¿Para qué? Si no lo iban a entender. No es que los no judíos no tengan mundo por venir, el Rambam dice que sí tiene mundo por venir. Lo que quiero decir es, no es algo lógico ni simple de entender para el típico no judío que iba a recibir estos 10 mandamientos. Entonces Dios no dijo nada. Al judío, este sí le dijo, mirá, hay un mundo por venir. Vas a tener larga vida en el mundo por venir. ¿Querés la toira? Por eso vemos que en la segunda versión de los 10 mandamientos, Dios dice y agrega, le maña ni juñameja, para que tengas larga vida. Otras ideas. Cuando la lista de los segundos 5 mandamientos, en la primera versión de los 10 mandamientos, están escritos como pequeñas frases de dos letras. Loi tirzach, loi tignoi, loi tinoi. Así dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. En la segunda lista de 10 mandamientos, también está la misma lista. Los segundos 5 mandamientos, también está la misma lista, pero tiene una i. Loi tignoi, veloi. Perdón, loy tirzach, veloy tirzach, veloy tinoy. No hagas esto y no hagas esto y no hagas lo otro. Hay una i, una letra, vav, en hebreo es una letra nada más, agregada en la segunda lista de los 10 mandamientos, la segunda versión, que no está en la primera versión. Porque acá pasa lo mismo. El Kli Yakar explica, de vuelta, la primera versión fue ofrecida a los no judíos. Y solamente había que cumplir con lo que está escrito ahí. Ni más ni menos. Y no había alusiones y referencias a otras cosas. Pero en la segunda versión se agregaron cosas. Dios es más estricto con los judíos que lo que pensó originalmente ser con los no judíos. En el caso de los 10 mandamientos respecto del adulterio, cuando dice y, en la segunda versión, y no cometas adulterio, esa y agrega que tampoco se puede ser promiscuo con mujeres solteras. El judío tiene prohibido eso también. Pero en la primera versión de los 10 mandamientos, que Dios no agregó esa y, originalmente no pensó decirle a los no judíos que no sean promiscuos con las mujeres solteras. No dijo eso. No lo pensó Dios. Porque iba a ser demasiado difícil para los no judíos eso. Entonces Dios dijo, ok, eso yo acepto. Les doy estos mandamientos, ¿aceptan o no? Miren que no son tan difíciles, ¿eh? Solamente te estoy pidiendo que no cometas adulterio con una mujer casada. Y le dijeron, no, no, amoni moyab, que es lo que yo dije antes. No, Nosotros vivimos haciendo esto. Entonces, listo, afuera los judíos, se lo ofreció a los judíos. Ojo, ni con mujer casada, ni con mujer soltera tampoco. No se puede hacer cualquier cosa. Y lo mismo con el falso testimonio. En la segunda versión de los 10 mandamientos, Dios agregó la letra I, la Vav, que indica algo más. ¿Qué es algo más en la segunda versión que le ofreció a los judíos, que no le ofreció a los no judíos? Porque incluso si uno quisiese no solamente prestar falso testimonio, sino que engañar, está prohibido también. Y Dios ni siquiera pidió y exigió esto de los no judíos, y aún así ellos rechazaron los 10 mandamientos. Así como estos ejemplos, el Kli Yakar, que es el comentario que me estoy basando para explicar todo esto, trae otras ideas y todas giran en torno a esta idea. Las diferencias entre los 10 mandamientos, primera versión y segunda versión, es que la primera versión fue para los no judíos, fue más light, más fácil, más simple. La rechazaron igual. La segunda versión fue para los judíos y muchísimo más elevada en términos de exigencia. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, con mayor cantidad de prohibiciones. Dicho todo esto, repito, ¿cuál es la relación de los no judíos con los 10 mandamientos? Ninguna. Y si Shavuos, la fiesta de Shavuos, es la fiesta de los 10 mandamientos de la entrega de la Toira, ¿cuál es la relación de los no judíos con la entrega de la Toira? Ninguna. Excepto un concepto, voy para atrás, y ahora vamos a ver más detalles de esto, lo que dice Rambam. Maimónides explica que en el momento de la entrega de la Toira, Dios entregó 613 preceptos a los judíos, más, en ese momento los entregó, 7 preceptos para los no judíos. Son parte de la tradición nuestra de que Dios dio un mensaje también para las naciones del mundo, que consiste en 7 preceptos, etcétera, etcétera. No está basado en versículos, no está basado en lugares en la Toira, no. Está basado en una tradición. Ahora bien, con todo esto, ¿qué puede hacer un no judío en Shavuos? ¿Qué sería una forma de festejar, por así decir, esta fiesta significativa? Lo principal es reflexionar. Es un momento para mirar hacia adentro y pensar en este momento, o sea, reviviendo, por así decir, el momento de la entrega de la Toira. Dios entregó también 7 preceptos y todas sus ramificaciones para los no judíos. Ese momento de la entrega de la Toira es el momento de la revelación de Dios, en la cual podemos meditar en la creación del mundo. Es algo renovado, como explicamos anteriormente, respecto de recordar el día de Shabbat, que solamente es una cuestión en la cabeza, no hay que hacer nada en particular, no es que con tus manos tenés que ir y hacer kiddush, vamos a santificar el día, no, eso es algo judío. Y si el no judío decide hacer esto, está inventando la religión, porque en Shavuos tenemos que poner flores en todos lados. ¿En serio? ¿Dónde dice eso? Porque en Shavuos tenemos que comer lácteo. ¿Te gusta comer lácteo? Comete todos los lácteos del mundo, y todos los quesos, y todas las tortas, y cheesecake. Pero eso no es un acto religioso. Ni siquiera en el judío es un acto religioso. Es un acto que recuerda un concepto respecto de la leche, los 40 días de Moshe en el Monte Sinai. Es un acto que recuerda un concepto respecto de kashrus, que no importa los detalles, pero no es un acto religioso. ¿Querés comer cheesecake? Come cheesecake todos los días. En Shavuos también podés comer cheesecake. Ningún problema. ¿Querés comer helado de leche? Come helado. No es una observancia religiosa. Y por eso yo dije antes, y mencioné antes que lo iba a repetir, no hay observancias religiosas para el judío en Shavuos. Entonces, ¿por qué las habría para el no judío? Y si el no judío las quiere inventar, ¡ey! Momentito, estás inventando una religión. Eso no se llama judaísmo. No tiene nada que ver con Bnei Noach. Chao, está fuera del camino. No tiene que ver con judaísmo. No tiene que ver con Dios en la práctica. Repito, dentro de las cosas que una persona podría reflexionar en el día de Shavuos, está entender cuál es nuestra misión en la tierra, que es revelar la santidad de cada lugar, que existe en cada lugar, la santidad que existe en mi interior. ¿Estoy cumpliendo con esta misión? ¿No estoy cumpliendo con esta misión? ¿Estoy a la altura de todo esto o no? Si una persona quisiese leer, puedes leer Salmos. El día de Shavuot es un día apropiado. Puedes leer el libro de Ruth. Ruth, que es un libro del Tanaj, algunas comunidades judías tienen la costumbre de leer el libro de Ruth en Shavuos. En Jabat, particularmente hablando, no lo leemos, excepto la noche, no importa todos los detalles. ¿Querés quedarte despierto toda la noche? Puedes quedarte despierto toda la noche, todos los días si querés. Pero no es un acto religioso tampoco. Y no veo por qué haya que hacerlo. Porque en la práctica tampoco fue entregada la toira para el no judío, para que se quede despierto toda la noche. ¿Haciendo qué? Estudiando toira. Ok, más o menos. ¿Querés estudiar toira? Anda a estudiar toira. Pero no veo. No es un acto religioso. Repito. ¿Lo querés hacer? Hacelo. ¿No querés hacer? No lo hagas. No hay ninguna obligación. Podés leer Payas Yisroi, podés leer Payas Vaishanan, que son los relatos de la entrega de la toira. Querés buscar en Sefaria, que de hecho está en inglés también, el comentario del Kli Yakar, en Payas Yisroi, Shmois 27, si no me equivoco, 25 o 27, uno de los dos, no me acuerdo los números, yo no soy bueno con números, léelo. Está en inglés, traducido al castellano, fíjate, analízalo. Es interesante. Pero no hay observancias concretas que un no judío tenga que hacer en Shavuos. No hay. Estas son algunas ideas, algunas propuestas que uno podría hacer en Shavuos. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a ver. Parece que hay bastantes comentarios en YouTube. Un segundito. Vamos a ver. Ay, las preguntas. Javier pregunta, ¿es cierto que en el pueblo de Israel estudian Torah toda la noche? Sí. ¿Comen cheesecake? Sí, lo dije. ¿Y productos lácteos? Sí. ¿Por qué? ¿Es una mitzvah? No, no es una mitzvah. Estudiamos toda la noche porque esto es el recuerdo de que el pueblo de Israel se durmió, así dicen nuestros sabios en el Midrash, en la noche anterior a la entrega de la Torah. Entonces, para corregir esto que nos quedamos dormidos y Dios vino a despertarnos para entregarnos la Torah, entonces nos quedamos despiertos estudiando toda la noche. ¿Querés quedarte despierto estudiando toda la noche? Enjoy. Lo podés hacer, no hay ninguna obligación. ¿Querés comer cheesecake? Enjoy. Come cheesecake. De vuelta, tiene que ver con la palabra halav, leche, suma 40, las letras del hebreo, cada letra suma un número, y son los 40 días que Moshe pasó en el monte Sinai. Hay otras razones también. Pregunta Julio, ¿los Bnei Noach podemos leer solo los cinco primeros libros de la Torá? ¿Los demás son solo para judíos? No, podés leer todo el Tanaj. Toira, Nevim y Ksuvim, los profetas, los escritos. Podés leer el Rambam, es una clase en sí, sobre que ya lo hablamos en muchas clases también. ¿Qué textos los no judíos pueden leer? Adriana pregunta si el alma de los no judíos es eterna. Sí, ¿existe esto? Sí. La respuesta básica y simple es sí, se puede complicar un poco más cuando la persona transgrede y cuando la persona hace daño en el mundo divino, digamos, al pueblo de Israel, a otras personas, ahí esa persona se pierde totalmente. Pero si tiene vida en el mundo por venir, como dice Rambam, sin duda es una alma eterna también, excepto cuando peca, etc. Javier pregunta, ¿podría mencionar alguna diferencia entre Shavuos y Simchas Toira? No, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Simchas Toira no tiene nada que ver con Shavuos. Hay una pregunta famosa sobre por qué no festejamos Simchas Toira en Shavuos. Hay una pregunta famosa en Hasides, una pregunta hasídica, que la respuesta básica es porque en realidad Simchas Toira es la alegría del perdón de Yom Kippur. Pero es para otro momento que tiene que ver con Yom Kippur, con Simchas Toira, no con Shavuos. Julio pregunta, ¿solo en la creación del mundo Dios creó algo a partir de la nada? No, lo continúa haciendo en todo instante. Y esto es la segunda parte del Tanya, Shana Ichud Bemuna. Así empieza. Adriana tiene una pregunta muy difícil, que no tiene que ver directo con lo que estamos estudiando, pero me parece importante y por eso la menciono, por lo menos muy en resumen. Los padres que nos hicieron daño y lastimaron, si hay una obligación de respetarlos o no. Es muy interesante la pregunta. Hay una prohibición de hacerles daño. Pero si son gente, literalmente, llamémoslo, no buena, no tenés ninguna mitzvah de estar con ellos ni junto a ellos, no, te podés alejar tranquilamente. Tranquilamente, muy difícil, Adriana, muy pertinente y difícil. ¿Qué es la vida en el mundo por venir? No es el tema de la clase de hoy. ¿Cómo es un matrimonio? Tampoco es el tema de la clase de hoy. No hay un sidur no ágida, no existe. José pregunta, no hay. Yo estoy escribiendo un texto para hacer una guía del rezo, pero no lo terminé todavía. No existe un sidur no ágida, no tiene sentido. La palabra sidur tiene que ver con la estructura del alma del judío, no tiene que ver con los no judíos. Yocheved, o alguien tenía una pregunta. Alma. Quizás la respondí mientras las otras preguntas. Oh, vamos, Yohebet, vamos.
Buenas tardes, estimado rabino. Buenas tardes a todos. Lo que yo iba a preguntar con respecto a lo que estaba hablando del Shabbat, Maimónides dice que el piadoso de las naciones, si quiere cumplir con otros preceptos aparte de los que ya tenemos los siete, le está permitido hacer. Mi pregunta es, ¿con el Shabbat también?
No, si te fijas,
no, bien.
Si te fijas, el Rambam lo dice claramente. La ley anterior dice, un no judío que cumple Shabbes tiene pena de muerte celestial. Un no judío que estudia Toira tiene pena de muerte celestial. La siguiente ley dice, si quieres cumplir alguna de las leyes, excluyendo Shabbes y Toira, porque es lo que acaba de decir, si no se estaría contradiciendo de una ley a la otra. Excepto okay, eso, el resto lo puede hacer. Sí. Y obviamente sí, hay que hacerlo bien, como corresponde, según la halajá, y hay que consultar, etc. Sí.
Gracias, Rab.
¿Más preguntas? Bueno, o fue muy claro o no se entendió nada. Bajaje.
Realmente, si una persona no judía quiere desvelarse para estudiar, no le suma en sí, no realmente, sino simplemente es un gusto que la persona quiera hacerlo. Pero, por ejemplo, no sé por qué yo tenía esta, bueno, es una pregunta en sí, de que hay una, se puede decir, habrá una habilidad que pueda adquirir el no judío al preocuparse en estudiar un poquito más en este día, sobre todo. O no pasa nada, como dice usted, se me viene a mí eso que está usted diciendo de que, pues si no hay tanta cosa para ustedes mismos como judíos en este día, la razón que se quedan estudiando es porque el pueblo de Israel en aquel tiempo se durmió, pero no porque en ese momento, por así decir, mientras estudian toda la noche, pueden tener un entendimiento más claro de lo que es en sí la Torah. Y el no judío, al quedarse estudiando también, puede tener como una comprensión de
no.
Lo que estudian bastante estudio.
No.
No pasa nada.
No.
Eso es bueno saberlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces uno viene con ideas, vaya, yo sé que no es todas las personas, pero a veces hay ideas como eso, de que es una pregunta, dicen, por ejemplo, ¿no? Quedarse a estudiar toda la noche para que algo bueno va a pasar contigo. Y para nosotros, por ejemplo, los más judíos, que sentimos, bueno, quizás no todos, algunos sentimos que necesitamos mucho, mucho, mucho del Creador. Entonces, pues nos podemos mover a querer hacer todas esas cosas para poder recibir algo, ¿no? O sea, y algún milagro, no lo sé.
Entonces,
es gratificante, perdón, saber esto de que si tenemos el gusto, pues está bien, ¿no? No hay problema. Pero no en base a desear, te van a dar algo.
Correcto, correcto. Respecto del tema Segulot, que sin entrar en todo el detalle ahora, básicamente es una especie de medicina maravillosa, mágica o algo por el estilo. El Rebe mencionó en montones de cartas y montones de veces oralmente que la segulá más grande que hay es Torah y Mitzvot. Eso es punto número uno. Punto número dos, no hay que cumplir Torah y Mitzvot en espera de recompensa o en espera de que me pase algo bueno porque yo haga esto o aquello. Lo que hay que cumplirlo sin esperar ninguna recompensa. Y si Dios quiere darte una recompensa, que te la dé. Punto número tres. ¿Quién dice que esas segulot, actividades fantásticas, por llamarlo de alguna manera, mágicas, que algún rabino en alguna época dijo que eso era positivo? ¿Quién dice que se aplica a no judíos? ¿Dónde está escrito eso? ¿Y cuántos judíos que hacen esa segulot y no pasa nada? Entonces, yo no basaría mi vida, de hecho no lo hago, y el mundo Chabad no vive de segulot. Si uno comprase el libro de segulot y hiciese todas las cosas que están ahí, se volvería loco. Estaría re loco, pero re contra loco. Que pondrías una cintita colgando por acá, que después levantarías el pie derecho antes que el izquierdo, después levantarías la mano derecha antes que la izquierda, te limpiarías la nariz y la oreja con la mano derecha, pero con la izquierda en realidad así, y con la derecha tiene que ser así a la vez. No. ¿Qué estás buscando? ¿Querés que Dios te bendiga? Anda a ayudar a tu vecino. Anda a dar tzedaka. No te limpies la oreja así y así. Eso no va a generar nada. Olvídate. Ay, bueno, un tzadi que escribió que cuando te limpias la oreja así, tenés mucho beneficio. ¿Y quién te dijo que lo escribió para judíos? Para no judíos, perdón. ¿Quién te dijo que estaba hablando de los no judíos? ¿Dónde dice eso? No es el camino. Ciertamente no es el camino. Vamos, dos preguntas rápidas y terminamos. Alma, dale.
Hola, rabino. Tal vez lo dijo, yo no lo escuché esta pregunta. O sea, yo sé que no me voy a desvelar, eso es para ustedes, pero sí puedo recitar todo el libro de Salmos.
Sí, claro.
Gracias.
Alicia.
Sí, Rafa, buenos días, muchas gracias. Nada más que agradecerle, Rafa, porque yo era una de las que usted dice que quería hacer cosas que no eran mías, que no me pertenecían, pero realmente venimos de costumbres. Con cosas que no, para Hashem, bueno, ya quedaron atrás. Pero sí, muchas gracias por aclararme más lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que debo. Lo
Bar
que
Hashem.
Muy amable, muchas gracias.
Bar Hashem.
Y que pase un chaval bien lindo y
amén.
Y feliz fiesta.
Amén. Sara, súper rápido, por favor.
Sí, Rab, gracias. Es algo relacionado con lo que se viene comentando. Se ha dicho, se ha comentado que hay una energía especial en cada festividad en el pueblo de Israel y que esas, como o se puede decir, como energías buenas, bajan al mundo también y que nosotros como no judíos podemos aprovechar. ¿Hasta dónde esto es cierto o no? Por ejemplo, cuando dice que, no sé si sea un Midrash, ahora no recuerdo, que cuando en Shavuot dice que muchos enfermos sanaron y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Como usted dice, hay cosas que uno escucha, de momento, pues, no son para nosotros, ¿no? El hecho de que es momento para pedir por sanidad, hasta dónde esto es verdad o no.
Ok. De vuelta. Gracias. Cualquiera que diga traiga este tipo de fuentes, tiene que tener una prueba de que eso también se aplica a los no judíos. Si no hay un texto concreto que diga que eso se aplica también a los no judíos, la asunción es que no se aplica, porque la teoría fue dada para judíos, que esto fue lo que explicamos anteriormente. Entonces, la asunción es que no se aplica. Hay que tener mucho cuidado, con lo que a mí me gusta llamar mercenarios de la fe. Mercenarios de la fe significa, pagame $50 y yo voy a decir un salmo por la curación de tu tatarabuela. Y la persona está sufriendo porque la tatarabuela se está muriendo, ya tiene 189 años y falta poquito para el cumpleaños 190 y queremos que llegue al 190. Entonces le pagamos al rabino $50 para que rece. ¿Y la tatarabuela vivió o no vivió? De cualquier manera, lo siento mucho, pero te robaron. No funciona así. No ese es el punto. Esos son mercenarios de la fe. que te van a decir, si vos pedís en la fiesta de Shavuot curación para no sé quién, y si todo el mundo tiene a alguien que está enfermo en su vida. Seguro que alguna persona vas a conocer que está enfermo. Oh, entonces Shavuot es el día para... Pero me tenés que dar $50. Por menos de $50, no. No es así. Lo siento mucho, pero no es así. Yo me alejaría de los que te ofrecen este tipo de cosas, porque no funciona así. No es el camino. Nuestro camino es conectarnos con Dios, cumplir sus preceptos, hacer lo que Él espera de nosotros. Nuestro camino no es buscar soluciones mágicas para los problemas. No lo es. Claudio, tiene que ser un minuto. Literal.
Sí, Rabín, buenas, gracias. Respecto a estudiar de noche, no estamos obligados, pero podemos hacerlo. En mi caso, por ejemplo, hay veces que yo me duermo muy temprano, 9 de la noche, ¿no? Me levanto a las 12, 1, y estoy con la mente fresca, digamos, y puedo aprovechar para estudiar de repente.
Podés estudiar todos los días a la noche, si querés, no hay ningún problema.
Claro, o sea, no es, claro, o sea, es una alternativa también.
Sí, sin duda. Sí. Muy bien, gente, el Rebe, en nombre del Rebe anterior, solía saludar a la gente, le cabalas a Toibe, Primius, le Simjo, Primius, que recibamos la Toira con alegría y la internalicemos, cada uno según su lugar, su espacio, el judío con los 613 preceptos, los no judíos con sus 7 preceptos, sus ramificaciones, y Dios mediante, nos veremos el jueves que viene. Gente.